Quieros a llamar a las puertas de AV Podcast.
Yo.
¿Qué quiere?
Vengo a encargar una misa de Requiem.
¿Una misa de Requiem? ¿Para quién?
Para un producto de Apple que murió hace años y no tuvo ninguna.
Pero, ¿pagará usted bien?
Oiga, ¿con quién se cree usted que está hablando? Deje de preguntar y haga lo que le pido. Estos podcasters novatos...
está bien. Veré lo que puedo hacer.
Esto con Jobs no pasaba. El programa sobre tecnología de AV Podcast. Para todos los usuarios de Apple.
Año 2000. Steve Jobs junto a otros miembros de Apple ven cómo el Macintosh se está quedando fuera de la revolución musical. Una revolución musical iniciada por Napster y que ha convertido a todo el planeta en adictos a las descargas ilegales de música a través de ese programa y de todo Internet. No existen además programas que gestionen esos MP3 descargados ilegalmente en los ordenadores Macintosh. Por eso, se decide a comprar un programa de gestión musical que sí que está para la plataforma, SoundJam, lo mejora y lo renombra. Nace iTunes. iTunes es el programa que se encarga de gestionar la música de todos los dispositivos portátiles creados por terceros y conectarlos con el Mac. Pero al ver Jobs que esos dispositivos no se integran muy bien con iTunes, decide crear su propio dispositivo musical portátil para tener un mejor funcionamiento. Un ingeniero de Apple, John Rubinstein, se encarga de conseguir los materiales necesarios para la construcción del iPod en un viaje junto a Steve Jobs a Japón. Rubinstein decide entonces contratar a Tony Fadell, el considerado hoy padre del iPod. Fadell ya había pensado en la idea de crear un dispositivo para la reproducción musical. Fadell es puesto a cargo del proyecto iPod por Rubinstein, ya que le considera la persona más adecuada para manejar el proyecto. A ellos se les unirán Jonathan Ive, el diseñador estrella de la casa, y el propio Steve Jobs. El iPod comienza su andadura hacia su presentación. 23 de octubre de 2001. Tras un año de producción, Steve Jobs presenta en el campus de Cupertino el iPod.
What is iPod? iPod is an MP3 music player, has CD quality music, and it plays all of the popular open formats of digital music, MP3, MP3 variable bitrate, WAV, and AIFF. But the biggest thing about iPod is it holds 1,000 songs.
Decepción entre muchos de los maqueros que seguíamos la actualidad de Apple en aquella ocasión. El dispositivo que lo va a cambiar todo no es nada más que un reproductor de música. Pero no un reproductor cualquiera, un hermoso y pequeño dispositivo de 5 gigas de capacidad, con un pequeño disco duro en su interior que alberga capacidad para 1,000 canciones y con un infinito potencial. 1,000 canciones en tu bolsillo.
There's something really cool happening. Where music and this whole digital world that we live in are starting to come together. And in this new digital music world, Apple has a lot of technology to bring to the party.
Apple diseña el iPod para funcionar principalmente en combinación con iTunes. Con iTunes se puede automáticamente sincronizar la música de la biblioteca del usuario con la del iPod cada vez que se conecta al Mac a través de un puerto FireWire. Las canciones, fotos y listas de reproducción nuevas se copian automáticamente al iPod y las canciones borradas son también eliminadas del iPod. También funciona en sentido inverso. Si se valora una canción en el iPod, la calificación se copia a la biblioteca de iTunes.
I think that the design of the iPod turned into a really personal project. I mean, I love music, the team loves music, and I think collectively, I mean, it's a product that we're really looking forward to getting our hands on.
Ha nacido el dispositivo de entretenimiento definitivo del cambio de milenio.
iPod. 1,000 songs in your pocket.
El iPod de primera generación hace estragos entre los más frikis y los early adopters, sobre todo entre los amantes de la música. Ese primer modelo tiene una click wheel mecánica y es un modelo de 5 GB al que un poquito más tarde se le añade el de 10.
Para mí lo verdaderamente bueno del iPod es ver en retrospectiva cómo fue una castaña durante un año, dos años, tres años después del lanzamiento. A nadie le importaba, nadie veía para qué iba a servir, para qué lo iba a creer la gente. Dos o tres años después del lanzamiento, ¡boom! Éxito de ventas, ayudó a recuperar a la compañía, se convirtió en todo un fenómeno cultural. Y yo creo que esto tiene muchas analogías con algunos productos actuales de la compañía y con cómo un producto que todo el mundo dice, ah, es que es muy caro, no hace nada, de repente se empieza a hacer más barato y más barato y más barato y más barato y de repente todo el mundo tiene uno.
Sin embargo, el infierno está a punto de congelarse.
Charles Haddad of Business Week recently speculated, what if the iPod did work with PCs? Could it become a Trojan horse that steals inside Fortress Windows and wins over diehard PC fans? In other words, could it show them how good it could really be? And we think yes. And so today we are introducing iPods for Windows.
El dispositivo definitivo que trae la música legal, a los usuarios de Mac, está a punto de traspasar la frontera del Averno y salir para Windows. La segunda generación del iPod en 10 y 20 GB de capacidad se presenta el 17 de julio de 2002.
Fede de Puro Mac y Hablo Geek. Mi primer iPod fue el segundo modelo con la rueda táctil, el que reemplazó el de la rueda mecánica. Fue para mí toda una revelación de cómo diseño y tecnología podían unirse en un producto. Antes que salió el iPod, todos los reproductores en el mercado eran muy difíciles de usar y gestionar, y además eran feos. Las cosas que me encantaron desde el primer momento de usar el iPod fueron su aspecto futurístico de plástico y metal y la interfaz rápida, intuitiva y casi mágica de la rueda. Me acuerdo que jugaba con la rueda porque me encantaba el ruidito de la interfaz y la sensación tan agradable de deslizar mi pulgar sobre la rueda y ver que el iPod reaccionaba instantáneamente a mis deseos. Algo que se replicó cuando compré mi primer iPhone. Sin duda, el iPod cambió todo. This is good.
Hola, soy Luis Quevedo y soy básicamente periodista científico, aunque en la podcastfera se me conoce como productor de El Método o uno de los culpables de la plataforma de podcast independientes Quonda. Para mí, mi iPod no fue la primera versión, fue la que ya llevaba aquella rueda que giraba, no los cuatro botones en círculo, sino la rueda que giraba y aquella pequeña pantalla LCD deliciosa, blanca, con el resaltado azul, con nada más y nada menos que 500 megabytes de memoria. y un delicioso ruidito que hacía el disco duro que giraba en su interior cuando buscaba los MP3. Claro, eso ahora pues merecería aparecer en uno de mis documentales sobre la prehistoria, ¿no? Porque ¿quién usa ya discos mecánicos en un reproductor de música portátil? Pero por aquel entonces, y la verdad que no recordaría ahora ni qué año era exactamente, creo que debía ser el 2000, el 1999, el 2000, algo así, pues fue una verdadera pasada para mí poder... fue la primera vez que pude realmente con confianza pasar mis CDs a MP3 en el ordenador y llevarlos conmigo con bastante comodidad. Hasta entonces había tenido cosas mucho más pequeñas, más portátiles, sin obviamente el diseño ni ese acabado final que le da Apple a todo y que ciertamente en aquel momento revolucionó todo. Es curioso porque yo tardé mucho, estando aquí en España, en comprar en la tienda, en el iTunes Store. No sé por qué, solo sé que lo usé para piratearme yo a mí mismo los discos. Está claro que aquello fue la antesala de comprarme un iPhone. Yo fui uno de los primeros que se compró un iPhone cuando no era ni siquiera legal, cuando no se distribuía aquí en España, aunque sufrió muy mala fortuna aquel teléfono. Me duró apenas una semana y casi que por vergüenza no os contaré cómo lo destruí. Pero vamos, celebrar el aniversario de un dispositivo que ha sido tan capital para transformar la industria de la música, para dar una pista de qué le iba a pasar a la industria del cine si no movía ficha, y que a mí al menos me permitió seguir entendiendo cómo ser un melómano en el tiempo de la tecnología, es un absoluto gustazo.
Y sí, este fue mi primer iPod, el iPod de tercera generación. Para mí además el más feo de todos, luego con el tiempo. Tenía esos tres botones encima de la rueda táctil para darle al play, para avanzar, etcétera, el menú. Con una luz naranja un poco fea, contrastaba con la luz azul de la pantalla. Y me lo compré un poco por consumismo, me lo compré porque tenía que tenerlo, porque ya todo el mundo de los maqueros lo empezaban a comprar. Y aunque yo no era muy amante de la música, descubrí que era el compañero ideal, ¿no?, para escuchar al menos mi música o la que a mí me interesaba mientras daba mis largos paseos por Alicante. Y tiempo después descubrí el podcasting, porque muy poco tiempo después de salir el iPhone, de comprar yo ese iPhone en junio de 2003, empezaron los Pedro Aznar, Emilcar, Puro Mac, Territory Mac. Bueno, tardarían todavía un par de añitos prácticamente en salir esos podcasts. Así que estuve 2 años escuchando música. Después, rápidamente ya empecé a escuchar podcasts, a conocer a todos esos maravillosos locos del podcasting. Y mucho más adelante pues iría cambiando de iPod, ¿no? Llegué a tener un iPod Video, llegué a tener varios iPod Shuffle, algún iPod Nano como el de tercera generación o el de quinta. Y finalmente, mucho más adelante, un Classic que me sirvió además cuando yo vivía en Ávila para llenarlo de series, ya que como tenía un disco duro se podía cargar ya con vídeos que yo reconvertía al formato iTunes para poderlos pasar al iPod y luego conectarlos a una tele con unos cables que venían asociados a un dock que vendían, el dock universal, y de esta manera conectarlos a una tele a través de señal de vídeo audio normal y ver pues allí series como Fringe.
El iPod mini de primera generación, construido en aluminio y con diversos colores, hasta 5, introduce por primera vez esa click wheel, elimina los botones superiores, introduce esa interfaz de todo en uno, donde se puede navegar fácilmente y a la vez ir al botón menú, al pausa, reproducción hacia adelante o hacia atrás dentro de la propia rueda. Es un modelo más pequeño, no solo en tamaño, con lo cual es más portátil, sino también en capacidad.
Hola, me llamo David Isasi y podéis escucharme en el podcast Perspectiva y Proyecto Macintosh. Mi primer iPod fue el iPod Mini y a pesar de que ya había tenido un MacBook antes que el iPod, era la primera vez que sentía ese amor por un dispositivo de la manzana. En ese momento me di cuenta que detrás de aquel pequeño dispositivo había algo más que el resto de reproductores pues no me ofrecía. Usabilidad, portabilidad, calidad de acabados, diseño... ¡Ay, ese bendito diseño, eh! La diferencia con la competencia pues no solo era ir un poco por delante, era estar años luz de cualquier otro dispositivo. A partir de ahí, el iPod Shuffle, el iPod Touch, pues fueron complementando mi repertorio de iPods. A pesar de que el paso del tiempo y el nacimiento de nuevos dispositivos les fue dejando relegados a un segundo plano, he de confesar que cada vez que pongo la música en mi iPhone, me gusta pensar que el alma del iPod sigue estando dentro de cada iPhone que entra en casa.
La segunda generación, más adelante, con muchos más colores disponibles, estará en 4 y 6 GB de capacidad, con los mismos puertos, y se presentará el 22 de febrero de 2005. El iPod Mini es el iPod que se compran los que quieren estar a la moda, eligiendo cada uno su color, y es el primer iPod que van a utilizar esos locos que corren por las calles de las ciudades. Ha nacido el compañero musical de los runners. En 2004, el iPod ya es el dispositivo favorito de todos los maqueros, un compañero imprescindible en viajes, en carreras, en todo momento. Los auriculares blancos se empiezan a convertir en un icono social, en el símbolo de toda una generación.
Hola, me llamo Pedro Aznar, podéis leerme en Apple Esfera y escucharme en Una Cosa Más. Mi primer iPod fue el modelo Classic de cuarta generación de 20 GB y para mí a nivel personal supuso un redescubrimiento de cómo escuchaba la música y cómo entendía estos dispositivos portátiles que hasta aquel momento pues eran muy toscos, muy difíciles de utilizar, muy limitados, de materiales no muy buenos. Apple supo hacer una pequeña revolución en este tipo de dispositivos y también nos adelantaba que ya estaba preparada como compañía para alejarse de los típicos ordenadores de escritorio o portátiles y lanzarse a dispositivos móviles, ¿no? Fue quien, gracias al iPod, lo que se inició toda la revolución que vino después con el iPhone y lo que llevó una nueva era dentro de la compañía que ya no era Apple Computer, sino Apple Incorporated, como una empresa que fabricaba mucho más y que quería aspirar a muchas más cosas. Era un producto de grandes aspiraciones, de mucha ambición y que me trae muchísimos buenos recuerdos.
Pero falta todavía que los usuarios de Windows lo abracen masivamente. Solo con la base de usuarios de Macintosh, un producto no se convierte en un icono social. El iPod de cuarta generación, presentado el 19 de julio de 2004, con 20 y 40 gigas de capacidad, es ese modelo.
Hola, soy David Castaño y podéis leerme en Twitter como iCrono o escucharme en la sección Soundtest del podcast New Game Plus de la Red Cuonda. Bueno, mi primer iPod fue el de cuarta generación, el que, bueno, ese que se conoce como el de la rueda de clic. Había tenido ya contacto con otros modelos anteriores de amigos y tal, pero no fue hasta finales de 2004, si mal no recuerdo, cuando, bueno, pude hacerme con el mío propio. Este iPod, para mí, bueno, y supongo que para muchos otros, supuso un poco el fin del Diógenes digital, ¿no? Es decir, el ripear y descargar música sin control, sin orden, en cualquier calidad. Esto fue, bueno, gracias al sistema de gestión de ficheros y metadatos que usan los iPod y iTunes. Bueno, empecé un poco a preocuparme por tener la biblioteca siempre actualizada, con sus ID3, sus nombres de canciones, de artistas, bueno, todos los datos que puedes poner dentro de un MP3, ¿no? Ya que de no tener la biblioteca saneada en ese sentido, bueno, pues el sistema del iPod perdía su sentido. Y bueno, ya algunos años más tarde, allá por el 2007, con un iPod Video de quinta generación, descubrí que era aquello de los podcasts. Pero bueno, esto ya es otra historia.
El iPod de cuarta generación adopta la click wheel del iPod mini. Incluso incluye un interruptor Hold rediseñado. Es el iPod canónico definitivo con una interfaz que acompañará ya el dispositivo hasta el final. Las calles, las televisiones, la prensa se empiezan a llenar de anuncios del iPod, siluetas negras en fondos de colores, la explosión de música inunda nuestra sociedad. La competencia no tiene nada que hacer. Tal es así que hasta Apple, por primera vez en muchos años, licencia el dispositivo a una compañía tercera. Y Hewlett Packard llega a vender un iPod en color azul marino durante unos meses destinado al mercado de PC. La evolución del iPod de cuarta generación es espectacular. Por primera vez, el iPod puede almacenar fotos a través de dispositivos externos USB. Capacidades de 30, 40, de 60 gigas. El iPod Photo es presentado el 26 de octubre de 2004. El 28 de junio, al verano siguiente, por fin incluirá una pantalla a color con capacidades de 20 y 60 gigas.
El iPod fue mi primer producto Apple. Y como no podía ser de otra manera en mi caso, lo compré debido al coche. Y es que, bueno, como muchos sabéis, yo paso mucho tiempo dentro del coche y de aquellas todavía no oía podcast y lo que oía era música y me gustaba tener toda mi música. Hasta ese momento, pues tenía una radio Alpine con una pantalla de matriz de puntos en el que demostraba todos los títulos y todo, y un cargador de 10 CDs MP3. Entonces imaginaros 10 CDs MP3 para lo que podía dar en cuanto a canciones. Claro, aún así no llegaba a tener, yo quería tener toda mi discoteca ahí metida y claro, justo coincidió que bueno, pues yo seguía bastante la evolución de la marca Alpine de autorradios. Y Alpine presentó casi en primicia prácticamente, fue de los primeros fabricantes en presentar un módulo para quitar el cargador de discos y poder enchufar un iPod. Yo hasta ese momento el iPod pues tampoco le había prestado excesiva atención, la verdad. Sí, sabía que existía, pero bueno, pues supongo que como no me había visto en la necesidad, pues tampoco no me había llamado la atención. El caso es que, bueno, iba a cambiar de coche y por lo que me costaba la opción de mandos de la radio en el volante, pues me pagaba un iPod y el módulo adaptador para la radio que ya tenía del coche anterior. Así que por eso compré ese iPod Photo de 60 GB. Y bueno, pues además entré en el mundo Apple por la puerta grande, porque fue comprarlo y a los 20 días cambiaron el modelo y presentaron el iPod Video. ya esto es para que fuera aprendiendo con el paso del tiempo lo que era. Desde entonces, siempre, incluso a día de hoy, conservo un iPod para enchufar al equipo de sonido del coche. He ido pasando por diferentes cassettes aftermarket, digamos, siempre de la marca Alpine, que es a mi gusto la que mejor ha sabido gestionar los iPods. Y ya en este último coche, la radio original te detecta el iPod automáticamente. De hecho, es curioso cómo el iPod se ha convertido prácticamente en la automoción en un estándar. A día de hoy, raro es el coche, incluso aunque no ponga Made for iPod ni nada por el estilo, raro es el coche que con una radio con USB le enchufes un iPod y no lo detecte y te deje buscar por playlists o demás. Es curioso. Después de ese iPod Photo, que bueno, sí que es verdad que ese primer módulo de Alpine era un poco ortopédico, digamos. Y al estar todo el rato usándolo, pues daba bastante guerra y me terminó briqueando el iPod. No sé si por el iPod, por el módulo, una conjunción de las dos cosas. Con lo que me hice con un iPod Classic, este ya no recuerdo ni de qué generación, iPod Classic que tuve hasta mi luna de miel. que nos acompañó en un viaje por de 3.300 kilómetros por las carreteras de la costa este de Estados Unidos y Canadá. De hecho, fue muy gracioso porque a la luna de miel me llevé el iPod con un montón de cables, porque claro, no estaba seguro de qué coche de alquiler, qué radio va a tener la coche de alquiler, entonces me llevé un montón de adaptadores diferentes para cubrir todas las posibilidades para yo poder tener la música de mi iPod. Por desgracia, este iPod le perdí en el vuelo de vuelta, se salió de la bolsa en las turbulencias y no me enteré, y tuve que ir corriendo a comprar un iPod, y esta vez lo que encontré fue un iPod Touch viejísimo de 64 GB, de no sé qué, creo que de cuarta generación, del año Catapult, y que todavía conservo con su iOS 6. Pero bueno, la verdad es que lo utilizo solo como reproductor de música y no tengo ningún otro programa cargado. Yo el tema del iPod Touch nunca lo he llegado a entender muy bien. Sin datos, 3G. Y bueno, esa es un poco mi historia con el iPod. Sí me gustaría remarcar, como digo, que cómo el iPod se convirtió en un estándar. Ese conector dock de 30 pines, omnipresente en casi cualquier cacharro, omnipresente en muchos coches, es curioso cómo se convirtió en un estándar en la automoción. E incluso, si acordáis, muchos coches hacían promociones y lo incluían.
Pero Apple está perdiendo la batalla en el segmento de reproductores de música de baja capacidad y bajo precio. El iPod ampliará su familia en enero de 2005 durante la Macworld. Apple presenta una pequeña pastilla blanca con un puerto USB y una tapa en un extremo y un interruptor para seleccionar el modo de reproducción de las canciones, llamado iPod Shuffle. Un iPod que no tiene pantalla, un iPod disponible en pequeñas capacidades, medio giga o un giga. Un iPod que se lleva colgado, que se lleva puesto.
Muy buenas, soy Emilio Cano, Emilcar, el director de la red de podcast Emilcar FM, y acepto encantado esta propuesta de esto con Yo no pasaba de aportar un poquito mi historia de mis iPods y lo que significaron para mí. Para mí significaron ni más ni menos que la puerta de entrada a Apple. Mi primer iPod me lo compré en el año 2005, en mayo de 2005, y fue un iPod Shuffle de primera generación de 512 megas. Fue mi primer producto Apple, como ya os digo, y además yo hasta ese momento no usaba reproductor de MP3 ni usaba iTunes. Escuchaba mucha, mucha música, pero siempre desde CDs originales. Me dio un impulso un día y me lo autorregalé, ya digo, en ese mayo de 2005, coincidiendo con mi santo, con San Emilio, que es el día 28, por cierto. Y realmente aluciné con su potencia de sonido y con iTunes, que fue, bueno, me vino de su mano. Desgraciadamente estuvo poco conmigo porque mi exmujer literalmente me lo robó en julio de ese mismo año, en medio de la trifulca del divorcio, y lo perdí de vista. Sin embargo, en julio de 2007, mi actual esposa Rocío, entonces mi novia, encontró uno en una tienda de Ibiza donde estaba de viaje de trabajo y me lo compró. Así que tengo todavía conmigo un Shuffle de primera generación de 512 megas. Emocionado por las posibilidades de este iPod Shuffle y ya separado de mi exmujer, a principios de julio de 2005 me compré el iPod de cuarta generación de 20 GB, que era realmente era la segunda revisión de esa cuarta generación y abandonaba la denominación de iPod Photo para llamarse iPod with Color Display. Muy sutil, como veis. Y también bajando el modelo más bajo de la gama a 20 GB. Anteriormente tenía 30 GB ese modelo, o sea que ganábamos algo y perdíamos algo. Con este iPod ya me enamoré definitivamente del dispositivo, ¿no? Y empecé también a popularizarlo dentro de mis amigos. Se me rayó un montón. Estos dispositivos tenían ese problema, ¿no? Se rayaban con solo mirarlos. Y realmente me duró tan solo 4 meses porque lo vendí para comprar mi siguiente iPod, Quiero subrayar el tema de la amistad. Cuando hablo de mis amigos, hablo de mis compañeros del coro de música antigua. Entonces, para nosotros, el poder llevar toda nuestra querida colección de música antigua encima y además poder comparar con los demás nuestras listas, cómo lo teníamos ordenado, nuestras listas de reproducción, todas esas cosas, era un aliciente tremendo, ¿no? Como ya os he dicho, a los 4 meses, ya en una escalada imparable, me compré el siguiente iPod. Apenas había salido en octubre de 2005. Hablo ya del iPod de quinta generación de 30 GB. Tenía 10 más que mi modelo anterior, que ya me eran necesarios porque estaba completando mi titánica tarea de pasar todos mis CDs a iTunes. Recuerdo que en aquellos momentos había un grupo de Facebook que se llamaba Yo también me he matado ordenando mi iTunes, ¿no? Este iPod ya reproducía también vídeo, ¿no? Me lo compré en blanco, aunque por primera vez presentaba un nuevo modelo en negro que se veía muy, muy seductor. Me duró un año entero, ¿no? Y tuve el juicio de conservarlo mejor, con lo que su comprador, el que me lo compró, se llevó realmente un producto en mucha mejor forma. Un año después me compré el que en su momento no lo sabía, pero sería mi último iPod. Era un iPod de 5,5 generación, porque no era el de sexta, sino una especie de suplemento. Y salió el martes 12 de diciembre de 2006. Apple sacó este 5,5, insisto, una mejora leve del iPod del año anterior, que consistía sobre todo en un aumento de las capacidades de los espacios y también una especie de búsqueda con indexado estilo Spotlight. La búsqueda realmente me daba un poco igual, pero yo ya había terminado de pasar todos mis CDs a iTunes y necesitaba más espacio que los 30 GB de mi anterior iPod. Así que la compra fue rápida, el mismo día de su anuncio, y por la Apple Store, y esta vez sí me dejé seducir por el color negro en este iPod de 80 GB. Es un iPod que sigo teniendo y que funciona perfectamente. Lo he llevado durante mucho tiempo en el coche, ¿no? Sobre todo antes de que existieran las nuevas opciones de música de Apple, de iTunes Match y de ahora Apple Music, y lo usaba mucho ahí para los desplazamientos largos porque tenía ahí sincronizada toda mi música. Paralelamente a este iPod, he comprado cada iPod Shuffle que ha salido. Bueno, mejor dicho, no lo he comprado. Mi mujer Rocío se ha encargado de regalármelos todos. Siempre ha encontrado la oportunidad para regalarme este dispositivo que me encanta. Y además yo también le he regalado a ella algún modelo, además de un iPod Nano. He tenido el de segunda generación, que era el primero, que era una pinza. Luego ese otro que fue más raro, que era como un palito, que también tenía pinza pero no tenía botones. Luego los que redefinían el formato de pinza. Los nuevos igual de pinza pero con distintos colores. Es decir, que cada Shuffle que ha salido lo he podido comprar, o bueno, me lo ha regalado Rocío, ya por puro coleccionismo. Para terminar, decir que tuve toda mi vida la idea de decir, bueno, cuando yo ya vea que el iPod lo van a discontinuar, me voy a comprar el iPod de sexta generación, este que era de aluminio, pero cuando me llegó el momento me eché para atrás y decidí no comprármelo. ¿Por qué? Pues porque entendía que aquello era un canto al sol, que solo podía tener valor realmente si nunca lo sacaba de su caja. Porque estoy seguro de que va a haber un momento en el que iTunes va a dejar de sincronizar con estos iPods, digamos, físicos antiguos. Y bueno, pues pensé que era mejor quedarme con ese buen sabor de ese 5,5 negro que realmente he usado en su tiempo, que realmente estuve en su presentación y que compré con ilusión. Con esa ilusión, digamos, que hemos perdido un poco, de alguna manera, porque, bueno, pues en aquellos momentos eso, cada iPod lo esperabas con un entusiasmo inconmensurable, e insisto, lo mostraba con orgullo a mis amigos, y en aquel momento pues era esa ruptura, ¿no? Que hasta me permitió escuchar el iPod, insisto, mucha más música de la que había escuchado hasta la fecha con mis CDs. También viví después con tristeza, más o menos por su 10º aniversario, cuando llegó iOS 5, como la palabra iPod desapareció también de iOS, de la aplicación de nuestros iPhones y iPads. Y bueno, pues un poco nostalgia de todos aquellos momentos. Y quiero cerrar esta colaboración con una frase de Jobs, que creo que es la que mejor define al iPod y que se convirtió en un auténtico lema para Apple, ¿no? Decía, el iPod no solo ha revolucionado la manera en la que escuchamos música, ha revolucionado toda la industria musical. Larga vida al iPod.
Steve Jobs había asegurado: ¿quién quiere ver vídeos en un dispositivo tan pequeño? Like no one before, Steve.
you got, and I want nothing that you're not.
Hasta el 12 de octubre de 2005, Apple presenta el iPod de quinta generación, con una pantalla en color de 2,5 pulgadas, capaz de mostrar portadas de álbumes y fotografías, y con capacidad para reproducir imágenes de vídeos musicales, podcasts en vídeo, películas domésticas y programas de televisión.
Hola, soy Cristian García de los podcasts de AppsMac y mi primer iPod fue un iPod 5G. Después de haber estado utilizando en mi PC durante unos meses iTunes y haber organizado toda mi música allí, me encantaba la manera que cómo gestionaba y podía crear listas inteligentes. Mi hermano se fue de vacaciones a Japón y a su vuelta trajo un iPod blanquito, precioso, con esa click wheel que me enamoró. Estuve durante muchos meses deseando tener uno y para mi cumpleaños mi mujer me regaló uno. Tuve la mala pata de que justo dos días después de comprar mi primer iPod, un iPod de 60 gigas, Apple presentó el nuevo modelo, el 5.5G de 80 gigas por el mismo precio, pero el mío había sido personalizado y por tanto no podía devolverlo. Casi 11 años después, ese iPod sigue funcionando como el primer día y realmente es un producto precioso y que para él no ha pasado el tiempo.
Es el momento de las series de televisión. La segunda temporada de Perdidos acaba de estrenarse en Estados Unidos y es la locura por las series. Heroes, Prison Break, Mujeres Desesperadas, todo el mundo está ávido de conocer el nuevo contenido audiovisual que se desarrollará en los próximos años y que eclipsará al propio cine. El consumo de series es una industria por explotar y Apple quiere llegar a ella. El iPod 5G se convierte en un éxito de ventas incomparable.
Bueno, pues este es mi particular panegírico sobre el fallecido. Y bueno, os confieso ahora que nadie nos escucha, que a mí en realidad el difunto al principio no me caía nada bien. Después es cierto que me ayudó a salir de la secta en la que estaba metido y gracias a él estoy aquí. Pero bueno, ya sabéis que me gusta poner contexto un poco y retrotraernos pues de dónde vienen las cosas, ¿no? Yo en el 2004 no era lo que soy ahora. Antes era un tío chungo. Un tío peligroso, que bueno, yo era Windowsero, Linuxero de pro, y me metía en vena, tecnológicamente hablando, pues PDAs. Creo que Emilio también estaba por aquel entonces en el mismo club. A mí lo de la tecnología, pues sobre todo en movilidad, pues lo que me gustaba eran esos prototipos de iPhone, esos abuelos tecnológicos que primero de la mano de Palpilot y después de esos Pocket PC, pues nos proporcionaba una experiencia relativamente satisfactoria de lo que era poder llevar en la palma de tu mano pues un ordenador, ¿no? Por eso, cuando el señor este de las gafas, el tío este con cara un poquito sibilina, sacó el iPod, pues para mí, bueno, pues me parecía interesante, pero por supuesto, para nada estaba a la altura de mis HX7400, de HP o las máquinas de HTC. Por lo tanto, no me llamó muchísimo la atención. Si bien es cierto que en torno a 2004-2005, cuando salió el iPod mini, bueno, pues para la que era mi novia por aquel entonces, pues le compré uno. Uno en color amarillo, que incluso recuerdo haberlo comprado en la tienda de Benotac, que después se convirtió en mi particular templo personal, donde dejé los dólares y los ahorros en multitud de dispositivos. Pero bueno, no nos adelantemos. Yo seguía metido en todo este peligroso mundo de las agendas electrónicas. Mientras, bueno, pues descubrí, pues lo típico, preparé el iPod, le cargué la música y bueno, es verdad que iTunes en XP era un infierno, pero la máquina es verdad que me llamó mucho la atención. El minimalismo de los menús, el interfaz, el poder usarlo con una sola mano y bueno, me dejó un regusto interesante, ¿no? Pensando por dónde iría el tema. Bueno, como siempre me ha gustado la noticias tecnológicas, pues estaba al día, ¿no? Recuerdo el cinismo de Job cuando acalló los rumores de que Apple iba a sacar un iPod con pantalla de color, diciendo que a nadie le podía interesar ver vídeos en una pantalla tan pequeña. Y zasca, dicho y hecho, justo lo contrario, pues nos sorprendió después con el iPod Video. Y bueno, yo ahí tuve la excusa perfecta para en el siguiente cumpleaños adquirir ese iPod en aras del amor, pero en realidad escondiendo el secreto de poder bichear y trastear un iPod Video, que bueno, ya era el concepto pleno de lo que sería el iPod Classic maduro, ¿no? Con la posibilidad de una pantalla de alta resolución a todo color. Tenemos en cuenta que estábamos en una época todavía un poco en blanco y negro, ¿no? De Nokias y de más aparatos. Pues el iPod Video marcaba una tendencia muy interesante, ¿no? El iPod en realidad a mí me gusta, sobre todo su histórico, porque atiende a la Apple más cañera, ¿no? Más rockera, ¿no? Esa Apple que detecta un nicho de mercado, que hace pequeñas compras discretas en el sector, ¿no? En este caso, pues lo hizo para el software de sincronización, incluso para el sistema operativo del dispositivo, que constituye un diminuto equipo brillante, en este caso dirigido por el mítico Tony Fadell, por lo visto no llegó a tener más de 20-25 personas, que trabajaba en secreto y siempre con una fecha a tope para hacer algo que Job aprobara, bueno, que aprobara y que él microgestionara y que, bueno, fuese resultado, ¿no? Y cuando Apple ha seguido esta hoja de ruta, pues no ha fallado nunca, siempre ha estado a la altura y nos ha dado productos no solo como el iPod, sino como el iPhone o como mi amado iPad. Pero volviendo a mí, pues tuve una época aún más chunga, donde mientras Sony pues perdía el rumbo con las PDAs, Windows no se aclaraba con Pocket PC porque las ventas no eran las adecuadas, pues estuve un año casi convertido en población civil, ¿no? Sin rumbo tecnológico y sin un dispositivo móvil decente que llevarme al bolsillo, ¿no? Y bueno, pues un viaje a Nueva York con el dólar por los suelos hizo que la mítica tienda de la Quinta Avenida, pues comprara un iPod Touch, siempre pensando que con el cambio de dólar vía eBay, no había Wallapop por aquel entonces, pues podría deshacerme de la máquina e incluso recuperar el dinero, porque bueno, aquello era muy muy sencillo o incluso vulgar si lo comparaba con las PDAs que yo había tenido. La última que había tenido en mis manos era una HTC que tenía 5 pulgadas de pantalla y que tenía su teclado magnético, ¿os suena? Y que era una máquina pues prácticamente muy similar al concepto que hoy tenemos en los iPad Pro, ¿no? Pero que se había quedado estancada porque ni el sistema operativo ni los fabricantes sabían por dónde de tirar. Es curioso porque quizás el iPad esté ahora mismo en esa situación, ¿no? Entonces, ese año 2008-2009, yo descubrí que era un iPod Touch, que era una tienda de aplicaciones, que era poder hackear con eso jailbreak el dispositivo para que tuviera multitarea, para que pudiera desbloquear el Bluetooth e incluso llegaba a usarlo con el iPod Touch conectado a un GPS Bluetooth. Y claro, yo volví a ser feliz porque podía trastear con una máquina, no solo a través de la tienda de aplicaciones, sino a través de ese pirateo parcial del sistema operativo, con todas esas cosas que me gustaban. Ya también empecé a intentar gestionar sistemas de productividad con ese dispositivo móvil, con mis primeras listas de recordatorios y mis prototipos de flujos de trabajo. Y ya, bueno, pues fue tarde. A mí ese iPod me encandiló, me hizo investigar sobre la marca y, bueno, pues ya vino pues toda esa triste historia que ya conocéis vosotros, ¿no? Vino el MacBook Pro y en 2010 pues vino la que actualmente es mi pasión ribereña, ¿no? Que son los iPads, ¿no? Y, bueno, durante todo ese tiempo pues mi iPod Touch ha estado en un cajón que gracias a este programa rescato y que me ha traído recuerdos muy buenos de añoranza, de juventud tecnológica, pero recordándome que en ese recorrido Apple nos dio y nos regaló muchísimas cosas, ¿no? Nos regaló una interfaz que el iPod también supo entender, que con el click wheel y con esos sistemas de menú tan sencillos nos enamoró, incluso ese ruidito que hacía era para enamorarte, ¿no? Y que si lo pensamos realmente, el iPad, ya perdonad que siempre vuelva a lo mismo, pues no lo tiene, ¿no? No tienen ese interfaz propio, diferenciador y distinto, ¿no? Lo que sí está claro es que, bueno, yo como víctima del efecto halo y de caer en el ecosistema, puedo decir, al menos desde mi opinión, que el iPod fue el dispositivo definitivo, no solo que cambió Apple y que le hizo perder su apellido de computer, sino que fue el dispositivo que salvó la vida a la marca y que la hizo no caer en la irrelevancia. Es cierto que cuando Jobs volvió, pues de mano de Jonathan Ive, pues nos sorprendió con ordenadores de sobremesa como el iMac, que eran distintos y diferentes. Pero yo creo que Jobs ya sabía que para que una empresa tecnológica se salvara y tuviera importancia y peso en el sector, no podía basarse solamente en los ordenadores, en los PCs, porque, bueno, él ya asumía que llegaba tarde, que Windows había ganado la batalla, pero yo incluso creo que él ya sabía que el futuro de la tecnología, 5 o 10 años después, no iba a estar en los sobremesa, ni siquiera iba a estar en los portátiles, iba a estar en la computación de mano, ¿no? En poder llevar, como él decía, un iPod, un navegador y un teléfono en el bolsillo, ¿no? Y yo creo que la Apple de hoy le debe mucho, no solo al iPhone, sino a esos 4 o 5 años hasta que el departamento de I+D fue capaz de hacernos llegar ese iPhone y después ese iPad. Le debe mucho al iPod. Y ahí me duele ver la mejor Apple, pero me duele ver la peor, la que ni siquiera le hace un entierro digno, que yo creo que hoy sí estamos rindiendo tributo más que adecuado a este dispositivo y me hace lanzaros la pregunta. Ya sabéis que me gusta muchísimo lanzaros desafíos. ¿Quién será el siguiente? Porque este 2017 Apple ha dado un pasito para atrás en algunos productos, después nos ha dicho que va a darlo otra vez para adelante, pero ¿quién puede ser ese dispositivo o ese concepto que caiga en el olvido por progresivas caídas de venta? Porque os recuerdo que el iPod hasta 2014 estaba vendiendo los 14-15 millones de unidades anuales, ¿no? Veo muchas similitudes entre la deriva del iPod y la del iPad. Me vais a decir que no y seguramente por el canal de Telegram defenderéis que Apple apuesta por el iPad, pero no sé, el MacBook Air, el pobre, puede ir también camino, aunque los rumores dicen que no, que Apple puede salvarlo de la quema. Bueno, en definitiva, son mis palabras y mi cariño hacia un dispositivo que me hizo caer en el efecto halo, en el ecosistema, y al que Apple debe muchísimo, casi podríamos decir tanto como le debe al iPad y como le debe al iPhone.
Pero volvamos al iPod Mini. El superventas de Apple, el modelo más vendido, va a tener su reemplazo en septiembre de 2005. En plena keynote, Steve Jobs se saca un pequeño dispositivo del bolsillo del vaquero que será la inspiración de numerosos sketches en el Saturday Night Live. Más pequeño, más delgado, la siempre obsesión de Steve Jobs es el origen de este iPod Nano. Disponible en blanco y en negro, y por primera vez usando memoria flash en lugar de un disco duro mecánico. Está disponible en 1, 2 y 4 GB, tiene un puerto USB y el firmware solamente para cargar. ¿Queda alguna frontera por conquistar para el iPod?
Soy Chema Hoyos, de Modo Netflix y de Diálogos Podcast. El primer iPod que tuve fue el Nano de segunda generación. Me lo regaló mi chica a primeros del 2007 o así, creo. Por aquel entonces tenía un MP3 de Creative, concretamente el MUBO 2, y bueno, pues me hacía el servicio, pero el iPod era otra cosa. Tenerlo en la mano durante los trayectos de transporte público e ir escuchando podcast o jugando con la ruedecita al solitario es una de las cosas que más recuerdo. Aunque luego tuve un Touch de segunda generación, ese primer iPod Nano cambió mi visión de lo que era el mundo Apple. Hasta ese momento yo echaba pestes de todo lo que tuviera una manzana y la verdad era porque no entendía su forma de hacer las cosas. En el trabajo y en casa usaba los productos de Microsoft y para mí eso era lo mejor del mundo. Pero el iPod empezó a cambiar la forma en que pensaba que se tenían que hacer las cosas en esto de la informática de consumo. Poco a poco fui entrando hasta tener casi todos los productos de Apple, incluso llegar a presidir el grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid allá por el 2014 y el 2015. Y por supuesto, también, cómo olvidarlo, con el iPod descubrí el mundo del podcasting. Mi principal afición desde que lo descubrí y con la que he conocido a mucha gente. Así que mi iPod Nano fue la llave que me abrió la puerta a todo un ecosistema que uso y disfruto todos los días y que espero seguir disfrutando y usando mucho tiempo más. Y también a participar en esto del podcasting, que es lo más grande desde el pan con chocolate.
En 2006, en septiembre, en la keynote anual de presentación de los nuevos modelos iPod, Steve Jobs vuelve a sorprender a todo el mundo con dos nuevos modelos, la segunda generación del iPod Nano y del iPod Shuffle, destinados a convertirse en objetos de consumo, en el segundo iPod de todos aquellos que ya tienen un iPod, el iPod ideal para llevar, para correr y además el primer wearable de la historia de Apple. El iPod Shuffle de segunda generación es un clip metálico pequeñísimo con una mini rueda de navegación, una mini click wheel y una carcasa de aluminio anodizado en cuatro colores. Disponible en 1 y en 2 GB y con solamente puerto USB, es un iPod destinado a escuchar música casual. La publicidad hace referencia a esa capacidad del Shuffle de colocarnos la música aleatoriamente y de combinar con sus cuatro colores con todo tipo de ropa. Por primera vez, Apple te vende no solo un iPod, sino todos aquellos que quieras comprar, de todos los colores posibles. Nace el dispositivo como objeto de moda. La segunda generación del iPod Nano tiene también una carcasa de aluminio en 6 colores diferentes. 2, 4, 8 gigas. Surge el marketing de los colores, los nuevos modelos presentados a mitad de ciclo para fortalecer y revitalizar las ventas. El iPod ya no solamente es un dispositivo musical, un objeto de consumo, es un dispositivo de moda, algo que se lleva y que se enseña, que te define la personalidad. Todos llevan lo mismo, pero te hace diferente el llevarlo. Estamos en el cenit del iPod. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality.
Hola, buenas a todos. Soy Javier Fernández, más conocido como Javi Tweet, del podcast Dreo. Mi primera experiencia con un iPod fue en Reyes del 2007, es decir, un iPod de los llamados de quinta generación, con vídeo. Fue un cambio brutal, comparando con los MP3 que yo estaba acostumbrado a utilizar. Cierto que era mucho más grande, pero la capacidad era brutal. La forma de clasificar las canciones, alucinante. Era un producto elegante. Era y sigue siendo, porque está en perfecto estado y es utilizable todavía. Bien, es cierto que ya no lo utilizo por razones obvias. Fue mi inicio con los productos de Apple. A partir de ahí no pude dejar de ver la keynote del iPhone. Lo siguiente que me compré fue el iPhone en 2008, un iMac en 2009, un iPad en 2010, en fin, y de ahí a lo que soy actualmente a nivel de informática. Así que yo personalmente le debo mucho al iPod, creo que Apple también, porque fue la puerta de entrada para muchos, no solo para mí. Y ya digo, me parece un producto elegante en comparación con lo que se hacía en la época. Esas carátulas, esa posibilidad de ver vídeo de esa manera. Luego los demás intentaron copiarle, pero no fue lo mismo. Y ahí están los datos.
Pero todo está a punto de cambiar para el iPod. Todo está a punto de cambiar para Apple. Todo está a punto de cambiar para el mundo.
Three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone.
El iPhone es el dispositivo que matará al iPod, si no de momento, sí con los años. Junto al iPhone, además, se presenta, muchos meses después, en septiembre de 2007, la versión sin conexión de telefonía. El iPod Touch, el iPod para todos los demás, la versión capada del iPhone, el dispositivo que va a suponer una enorme base de usuarios y de personas jóvenes que se acercarán al mundo Apple a través de él.
Hola, soy Javier Lacorte, de Hipertextual.
Mi primer iPod fue un iPod Touch que compré cuando tenía 18 años después de mucho ahorrar trabajando de camarero. Y me lo compré en la época justo después de que presentasen el iPhone 3G, que es lo que yo realmente quería, un iPhone, pero era demasiado caro para mi economía de estudiante muy pobre. Cuando me compré ese iPod Touch de 8 GB, sentí que tenía internet en mis manos y una barbaridad de opciones de conectividad, de entretenimiento, ya no solamente escuchar música, que me encantaba la experiencia en aquel iPod Touch, literalmente tocándolo con mis dedos. Yo ya tenía un MacBook Pro, que fue mi entrada al ecosistema Apple, y gracias a ese segundo dispositivo en mi catálogo, ese iPod Touch, sentí ya que realmente ese era el ecosistema en el que quería entrar y no quería salir. Y de eso hace ya pues casi 10 años, va a ser 8 o 10 años, no sé bien. Y aquel fue mi primer recuerdo de tener iOS en mi mano.
El iPod Touch con 8, 16 y 32 GB, un conector de 30 pines como el del iPhone, es el primer iPod con Wi-Fi, con interfaz multi-touch, con una pantalla gigantesca. Incluye además el navegador Safari, el acceso a iTunes Store y a YouTube. Es un iPhone, como digo, sin capacidades de telefonía, pero con todo lo demás. A ese iPod Touch se le une un renovado y cambiado iPod Nano, un modelo muy controvertido conocido como el iPod gordito. El iPod de tercera generación cambia completamente de forma, ya no es ese dispositivo alargado que cabe entre dos dedos, un dispositivo más achantado, más cuadrado, con una pantalla, eso sí, más grande de color, que permite también reproducir vídeos, una click wheel más pequeña, una nueva interfaz que se estrena para todos los iPods. Se cambian los colores de aluminio anodizado, la parte trasera sigue siendo cromada, el puerto USB cada vez tiene más protagonismo. En ese mismo mes de septiembre, Apple presenta la siguiente generación del iPod original y lo rebautiza como iPod Classic. Se incrementan sus capacidades al máximo. Está presente en 80, 120 y 160 GB de capacidad. Ese nuevo iPod Classic tiene la nueva interfaz y una carátula de aluminio anodizado en color plateado que reemplaza al blanco.
Hola a todos, me llamo Óscar López Rogado y soy profesor de música y guitarrista en Madrid. Podéis seguirme en Twitter en @soyoscar o escucharme en el podcast del GUNCAM, que es el GUN de la Comunidad Autónoma de Madrid. Mi primer iPod fue allá por el 2006, un iPod de 30 GB blanco con la parte de atrás plateada, aquel que tanto se rayaba. Recuerdo que fue mi primer producto de Apple, lo compré en el Apple Store Online y te dejaban grabarlo. Incauto de mí, inocente, pues allí puse mi nombre y mis dos apellidos. Muy pronto le seguiría un Powerbook de 12 pulgadas, que fue mi primer Mac. Volviendo al iPod, pues la verdad es que supuso ese subidón de tener toda esa cantidad de música en tu bolsillo. Lo utilizaba para trabajar, para mi ocio personal, pero sobre todo me encantaba la forma en que tenía de organizar ese género, disco, compositor o grupo, la carátula, puesto que yo era el que gestionaba eso en iTunes y la verdad es que yo siempre he sido un fan de iTunes. Yo reconozco que hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, hoy en día incluso lo sigo usando mucho para organizar mi música. A este le siguieron otros iPods, he tenido varios iPods Nano, un iPod Shuffle. Y bueno, pues parece que Apple está...
So let's move on to the iPod Touch. The iPod Touch is an incredible product. We've brought our multi-touch technology and our multi-touch user interface to an iPod. And this is unlike anything in the marketplace. Well, for this holiday season, we're making it even better.
Hola, me llamo Fernando del Moral y podéis leerme y seguirme en Apple 5x1. Mi primer iPod fue el modelo 2G y para mí a nivel personal supuso un cambio en mi forma de ver el mundo, ¿no? Porque fue mi primer ordenador, sí, porque en esos momentos no tenía ningún sobremesa propio, era un crío de 15, 16 años, ahora mismo no recuerdo exactamente. Y claro, ese iPod a mí me sirvió durante mucho tiempo como ordenador, entre comillas, en cuanto a las funciones de navegar por páginas web con Safari, poder escuchar mi música, etcétera, ¿no? O sea, recuerdo además que lo compré un 24 de diciembre, supongo que del año de su lanzamiento, si mal no recuerdo, fue en 2008, y fue mi autorregalo de Navidad con los ahorros que conseguí por mi cumpleaños, y lo gocé durante muchísimo tiempo. Incluso a día de hoy lo guardo con cariño, eso sí, bastante arañado en lo que se refiere a su parte trasera, y quién sabe si ese iPod fue el culpable en gran parte de que Apple me atrapase, y quién sabe si el culpable de que Apple 5x1 exista hoy en día.
El 9 de septiembre de 2008, en el evento Apple Let's Rock, se anuncian nuevas mejoras para la gama iPod. Nuevos colores para el iPod Shuffle, nuevos iPod Nano con memoria flash de 8 o 16 GB en color plateado, negro, morado, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, rosa. Nuevo diseño similar a los iPod Nano de segunda generación. De nuevo más alargados, con un acelerómetro con función Shake to Shuffle que al agitarlo cambia la canción aleatoria, con un nuevo sistema Genius activado de recomendaciones, con el sistema de navegación CoverFlow. El iPod Shuffle en marzo de 2009 sufre una revisión completa en un modelo tan polémico como fue la tercera versión del iPod Nano. Una pastilla metálica sin ningún tipo de interfaz es la nueva versión del iPod más barato, que se presenta en 2 y en 4 GB. El único control es a través de VoiceOver, una interfaz de audio. Septiembre de 2009 se presenta, después de mucha espera, el nuevo iPod Nano, un iPod de quinta generación que conserva el diseño del modelo anterior, pero esta vez con la click wheel un poquito más al borde, una pantalla más larga y algo que hasta ahora no había incluido ningún iPod, una radio FM. El nuevo iPod Nano incluye por primera vez una cámara digital que graba vídeo H.264 en formato QuickTime, que tiene micrófono y altavoz para escuchar música sin necesidad de auriculares. Es el hermano pequeño del iPod Touch de tercera generación que se presenta a la vez ese mes de septiembre de 2009 con capacidades de 8, 32 y 64 GB.
Muy buenas, soy Enrique Fernández y podéis escucharme y leerme en enrique.es, donde emito algunos podcasts como Apple Decir, Café Geek, Quieto, Bittercast, entre otros. Mi primer iPod fue el iPod Nano azul de quinta generación, concretamente de 16 GB, y es el único que salió con cámara de vídeo. Todavía lo conservo, junto a la caja original y otro iPod que llegó posteriormente, el iPod Nano de sexta generación, Pro Red, que lo conseguí en Campus Mac 2012, así que actualmente tengo dos iPods. Y fue el primer dispositivo de Apple que tuve, ¿no? Yo siempre compraba MP3 baratillos, algunos más elevados de precio, que al final me desquiciaban. Entre el material, la calidad de sonido, las pantallas tipo calculadora, hasta que un compañero me enseñó su iPod, que ahora mismo sería el iPod Classic, y me enamoré. Me enamoré de esa pantalla, de ese sonido, de ese diseño, del tacto que tenía al tocarlo. Y me hizo tener esa especie de ansiedad de que necesitaba tener un iPod sí o sí, ya, para ayer, como se suele decir, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy han pasado bastantes años y aquí lo tengo funcionando perfectamente, ¿no? Y muy contento con ello.
2010 es el año que lo cambia todo. El iPhone 4 es el primer iPhone masivo en todo el mundo. A través de los contratos de operadoras, por primera vez muchas personas acceden al mundo smartphone a través de Apple. El iPhone 4 supone ya el declive por primera vez de las ventas del iPod. El 1 de septiembre de 2010, Apple anuncia que ha vendido más de 275 millones de iPods en todo el mundo, además de las miles de millones de aplicaciones y de canciones vendidas a través de iTunes. 2010 será también el último año de récord de ingresos para Apple a través del iPod. El iPod Touch de cuarta generación incorpora la pantalla Retina Display del iPhone 4, tiene cámara frontal y trasera, se incorpora el servicio FaceTime también y la posibilidad de grabar vídeo a 720p. El nuevo modelo de iPod Nano tiene un diseño muy extraño. Ya no tiene el control de rueda clic, sino una pantalla multitáctil como la del iPhone y el iPod Touch, y se le añade el control VoiceOver. Es el conocido como iPod Nano Reloj. Muchas empresas se apresuran a vender correas para él y empezamos a verle en las muñecas de muchas personas. Es el advenimiento de otro wearable que llegará mucho después, el Apple Watch.
Yo soy Tony Mateo Arrom y podéis escucharme en un podcast de viajes y cultura de la regeneración Y llamado Culturales. Y también podéis leerme en varios blogs en los que colaboro, Silencine, de cine y series, y On Touch Play, en donde escribo sobre videojuegos. El primer producto de Apple que llegó a mis manos fue el iPod Touch de quinta generación. Concretamente, mis padres me lo compraron en 2012 después de haber aprobado la ESO y la verdad es fue una experiencia satisfactoria. Aprendí a integrarme en el ecosistema de Apple, a conocer todo lo relacionado con ello y también a usar programas de gestión para la música, vídeos, fotos. Y nada, ahora toda la familia estamos metidos en el ecosistema de Apple y estamos más que encantados. Venga, muchísimas gracias a todos y un abrazo. Saludos.
A partir de aquí solamente veremos innovación en el iPod en dos modelos más. En septiembre de 2012 se presentará el que es el último diseño del iPod Nano, un pequeño iPod Touch, con una pantalla de 2,5 pulgadas y una resolución de 240x432 píxeles. Un nuevo botón frontal parecido al del iPod Touch, botón Home de aluminio anodizado y un conector de tipo Lightning. Pero desgraciadamente, los tiempos de gloria del iPod ya han pasado. Todo el mundo quiere tener un iPhone. Y ni ese modelo Nano, ni el modelo Touch que llegará en julio de 2015, más delgado y en varios colores de aluminio anodizado, remontarán las ventas del iPod. El iPod cambió el mundo por completo, revolucionó enteramente el mundo musical. Revolucionó la industria, salpicando también a la del cine y a la de la televisión, desarrollando el consumo de series y de películas en dispositivos personales. Desarrolló también el universo de la programación, de las tiendas y aplicaciones. Y después le cedió el relevo a la revolución de los smartphones. En muchos cajones de nuestra casa todavía hay modelos de iPod, olvidados. Algunos funcionando, otros sin funcionar, meros recuerdos obsoletos de tecnología que ya no usamos. Pero en esos cajones perviven parte de nuestras vidas, el dispositivo que puso banda sonora a nuestro día a día durante casi una década.
AV Podcast. Tú eliges qué escuchar.
Mi primer iPod fue el primer iPod. Lo tengo en la mano ahora mismo. Tenía 21 años y escuchaba esto. El siguiente fue un iPod mini, 3 años más tarde, de color azul, y lo utilizaba básicamente para... Me cayó en un váter, por cierto, y el arroz no sirvió para nada. Luego me regalaron el primer shuffle, aquel alargadito, pero no me gustaba porque yo necesito ver lo que escucho, que ese año era esto. Enseguida me pillé el que creo que fue mi iPod preferido, que aún conservo también, aquel primer nano blanquito y muy delgadito. Luego vino otro shuffle, el de segunda generación, aquel con la pinza. Un nano de tercera generación con vídeo. Y el último, un iPod Classic de sexta generación con vídeo comprado en Japón. Y luego, claro, llegó el iPhone y el iPod fue historia. Y por cierto, en el iPhone ahora solo llevo esto.